Hablando de amor sólido, vamos a dialogar ahora con Patricio Videla, que es director académico de Grupo Sólido, que es una fundación conformada por personas jóvenes en su mayoría, latinoamericanos, que estudian, investigan, se capacitan y forman a otros también con el objetivo o con el anhelo de trabajar por una sociedad donde todos los jóvenes tengan las herramientas necesarias para construir familias sustentables, duraderas, sólidas. ¿Es así, Patricio? ¿Cómo estás? Buen día.
Exacto, buen día. Muchas gracias por el llamado.
Patricio, bueno, hoy estamos celebrando el amor, ¿no? Es el Día de los Enamorados. Esta mañana en la radio temprano, cuando abríamos la síntesis informativa, recordábamos, para poner en contexto lo que es el amor, las palabras de San Pablo en la carta a los Corintios, allí en el capítulo 13, ¿no? Entonces, en ese contexto decíamos que ciertamente hoy vale la pena celebrar el amor. Hoy y siempre, cuando se cumplen estas invitaciones o en todo caso esta exhortación del apóstol. ¿Cómo definís vos hoy el amor y cómo diferencias el amor sólido de lo que puede ser el amor líquido que se ve mucho en estos tiempos, sobre todo en los medios de comunicación?
Claro, mira, el amor yo creo que fundamentalmente es reconocer positivamente la existencia del otro, ¿no? Es uh-huh. siempre decirle qué bueno que existís a un otro, ¿no? Ahora, eso puede tener como, obviamente, distintos tipos de vinculaciones o manifestaciones, y es especialmente grande. Nosotros nos abocamos especialmente al amor de pareja, ¿no?
Claro.
Y ahí yo creo que estoy totalmente de acuerdo que es bueno celebrarlo y es bueno trabajarlo, ¿no? Vos me preguntás por la diferencia entre el amor sólido y el amor líquido, y yo creo que bueno, un poco hoy lo que nos pasa es que efectivamente vivimos una sociedad donde todo se va volviendo más provisorio. Y nuestras relaciones, nuestros vínculos también con ello, y en el fondo eso lo que vamos viendo es que no sacian nuestras expectativas, nuestras ansias de amar y ser amados, ¿no? Uh-huh. De amar y ser amados de una manera generosa, comprometida, duradera, estable, ¿no? Palabras que a veces suenan como cargas, pero que en el fondo nos dan seguridad, ¿no? O sea, un amor estable, un amor duradero, es un amor que nos permite ayudarnos, ¿no? Y saber que contamos con el otro y que el otro cuenta conmigo. Un amor generoso a veces va en contra de las tendencias culturales, ¿no? Donde estamos mirando más cómo podemos ser felices nosotros, cómo puedo ser feliz yo directamente, mediatizando al otro como un instrumento de mi felicidad. Y la realidad es que cuando descubrimos un poco la lógica del amor, esto que comentaban, es el salir hacia afuera lo que nos planifica, ¿no? Entonces un amor sólido para nosotros es un amor que tiene estas características, ¿no? Generoso, comprometido, personalista, ¿no? De valorar la existencia del otro. Y una cosa que hay que decir, creo, hoy más que nunca, porque también a veces estos temas son noticias por la negativa, ¿no? Por las situaciones de violencia o las relaciones tóxicas. Un amor de pareja en este sentido tiene que ser simétrico, ¿no? Tiene que uh-huh. ser un ida y vuelta.
Bien. No, lo mencionaste allí, mencionaste el fenómeno cultural de que haya, lamentablemente, tantas parejas, tantos matrimonios que se rompen, que no tienen esta perspectiva de eternidad o de trascendencia en el tiempo. ¿Cómo te parece que hay que trabajar esta característica fundamental del amor, que es la apertura hacia lo que dura, digamos, hacia lo que tiene trascendencia?
Mira, yo ahí creo fundamentalmente que tenemos que empezar por cambiar la mirada. Es cierto, y yo, digamos, vengo de una generación que tiene muy patente el dolor por el desamor, por las relaciones que no funcionaron y los quiebres dolorosos, ¿no? De relaciones, de familias, Creo que tenemos que cambiar la mirada y también prestarle atención a las relaciones que sí lo van logrando, ¿no? Todo, así como todos tenemos a alguien cercano o nuestra propia historia, una separación dolorosa, también tenemos relaciones que lo van logrando, y poner el ojo en esas relaciones para descubrir esto que vos preguntás, ¿no? Que no es magia, que tiene mucho de trabajo, ¿no? Y para encaminarse a eso, si volvemos como a aspirar y a desear a un amor para toda la vida, creo que hay algunas cosas que tenemos que ir descubriendo y que son, no sé, herramientas como básicas, ¿no? Para desarrollar este tipo de relaciones. Por ejemplo, no sé, desarmar este mito de que el amor es automático, de que sale solo, de que es cuestión de suerte, de encontrar a la persona indicada. Son todos mitos que nos confunden y que se chocan con la realidad del día a día, ¿no? De la convivencia en una relación, ¿no? También aprender herramientas como puede ser los lenguajes del amor, ¿no? Creo que ese es un librito, digamos, de Gary Chapman, que es muy útil y muy poco conocido para el valor que encierra. Esa tesis de que todos amamos y queremos ser amados, pero no todos transmitimos o sentimos el amor de la misma manera. Creo que eso es muy útil.
Repetinos, por favor, porque seguramente algún oyente va a querer saber, siempre nos preguntas cuando sugerimos algún tipo de obra literaria, ¿cómo se llama el libro y el autor?
El libro se llama Los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman.
Bien.
Y la idea que tiene es muy simple, pero creo que es muy poderosa también, que es que esto, no todos hablamos el mismo lenguaje del amor, es decir, no todos lo transmitimos y nos sentimos amados de la misma manera. Y todo esto lo podemos ver en la vida cotidiana, cualquiera que tenga una pareja, ¿no? Uno, sobre todo los que están empezando, uno puede, no sé, hacer un sacrificio enorme para llevarle un regalo a su novia, a su novio, el día de San Valentín, y que la otra persona no lo reciba con esa misma ilusión, ¿no? Porque quizás un regalo no le dice tanto. O uno puede hacer un sacrificio grande en su agenda, en sus actividades para pasar tiempo con su novio o con su novio, y que el otro no lo reciba como un acto de amor que es, o de la magnitud que yo quería que fuera, y esos desencuentros en el fondo no es por falta de amor, sino justamente por falta de comunicación del amor. Es aprender el lenguaje del amor del otro, creo que es que está buenísimo, digamos, es una herramienta muy grande, y es una más, ¿no?
Claro, seguramente allí se destaca la importancia del diálogo que debe haber en una relación de amor, ¿verdad? Digo, sin diálogo no hay comunicación, y sin comunicación se dan estos problemas de falta de entendimiento y de comprensión para con el otro.
Totalmente, totalmente. Yo a eso del diálogo, que me parece muy importante, le agregaría como dos cosas. Por un lado, creo que a veces le huimos al diálogo porque no estamos preparados para enfrentar nuestros miedos en las relaciones, y quizás yo tengo miedo de que la otra persona no esté, por ejemplo, cuando uno empieza a salir o está empezando una relación de noviazgo, y quizás uno dice, bueno, tengo miedo de que el otro no esté tan enganchado como yo en la relación, que no esté tan enamorado como yo, pero bueno, no lo hablo. Por las dudas no digo nada. Tengo miedo de que el otro, yo estoy pensando en una relación a largo plazo y tengo miedo de que el otro todavía no. Entonces, por no enfrentar nuestros miedos, nos cerramos al diálogo. Y el otro es también, en este sentido, la falta de claridad. Creo que hoy invertimos muchísima energía emocional por no ser claros. El otro día escuchaba una charla un tipo que decía que un tercio de las mujeres están saliendo con alguien, un tercio de las mujeres están solas y un tercio no sabe en qué anda. Y yo creo que algo así pasa hoy, ¿no? Como esto de no querer ponerle etiquetas, de no presionarnos con un título, que me parece que tiene lógica por un lado, por otro lado nos hace invertir un montón de energía emocional de incertidumbre, ¿no? De decir, bueno, pero en el fondo, ¿yo qué soy en tu vida? Vamos a ver, ¿qué puedo esperar de vos? ¿Qué puedes esperar de mí? ¿a qué tengo derecho en el fondo y a qué no? ¿Te puedo pedir fidelidad o no puedo esperar eso? Entonces, como creo que el diálogo, la claridad y el coraje para enfrentar nuestros miedos son claves en la construcción de una pareja.
Y más, Patricio, en tiempos donde mucho de la comunicación, que puede ser profunda, pero también puede ser superficial, se da a través de redes sociales, ¿no? Digo, en esto de WhatsApp, a veces por las distancias, las costumbres, imagino que los jóvenes sobre todo deben conversar mucho a través de las redes sociales, y por ahí el lenguaje propio de las redes sociales no facilita las cosas, porque uno no puede ver la cara, no puede ver los ojos, por ahí la escritura, una coma va en un lado y entonces confunde al otro en lo que quiere decir la expresión. Me parece que ahí también hay una complicación en ese sentido.
Totalmente, totalmente. La realidad es que las redes sociales, obviamente, no es, ya es una obviedad decirlo, pero están transformando el mundo, están transformando la manera de relacionarnos, y son una herramienta poderosísima, ¿no? O sea, nosotros en Grupo Sólido viajamos muchas veces a muchos países distintos a dar charlas, a dar talleres, y la realidad es que yo estoy casado, tengo 3 hijos, y para mí poder hablar por WhatsApp con ellos y tener fotos de su día a día me ayuda mucho, ¿no?, en este trabajo. Entonces, uh-huh, es una herramienta poderosísima, pero tal como vos decís, vienen con una serie de aprendizajes que tenemos que hacer, ¿no? El otro día leí un artículo sobre sexting, ¿no?, que es esta práctica que es muy difundida, pero que es como que magnifican todas las, digamos, quizás los problemas o los desafíos que teníamos antes, ¿no? Por ejemplo, el problema o el desafío de la confianza. Yo creo que hoy nos está costando mucho la confianza, se ha extendido y se hace buena prensa de la infidelidad. Entonces, digamos, esto se potencia con las redes sociales, con la comunicación de WhatsApp, y aparece el sexting como un arma de vulnerabilidad, ¿no? O de extorsión, que mandando una foto porque si no tal cosa, que bueno, una vez que la mandas, que bueno, que seguí mandando porque si no, y eso en una relación sana no debería pasar, ¿no?
Bien.
Te decía todo lo que vos decís, hay que seguir aprendiendo como a comunicarse en este nuevo contexto.
Patricio, hemos mencionado ya algunos, has dicho y has sido muy puntual también, pero para ampliar un poco la mirada, ¿cuáles son, te parece, los principales enemigos o los obstáculos en esta búsqueda de un amor sólido, de un amor duradero?
Perfecto, mira, como decíamos, yo creo que los miedos propios que tenemos de nuestra historia es un enemigo que tenemos que enfrentar. Lo que decíamos recién de la comunicación, digamos, poco efectiva y poco afectiva. Creo que de base, digamos, lo que está como en el corazón de todo estos desafíos para hacer un amor sólido es la actitud personalista y generosa. Creo que hoy, digamos, vivimos un mundo a veces tecnificado, a veces que estamos acostumbrados a lidiar con medios para fines, con cosas, y esa mirada se nos va mucho a las personas, ¿no? De usarlo para, sea para un placer efímero, un placer sexual, pero también usarlo para sentirme bien. Y yo creo que ahí hay un truco muy peligroso de parejas que, digamos, estoy con vos porque me hace feliz o para que me haga feliz, donde no es que quiero al otro en sí mismo, sino no es que descubro los valores estéticos, personales, morales de la otra persona, sino que me enamoro de cómo me siento yo cuando estoy al lado tuyo. Y eso creo que es el peligro, digamos, madre, ¿no? Y después, el otro tema, si se quiere, también, si se puede ver es como a nivel sociológico, a nivel individual, personal de cada uno, es como esta tiranía de los sentimientos, ¿no? O sea, yo creo que, como todo en la vida, para que tenga duración y sustentabilidad, es decir, que se puede ir renovando y creciendo, y tenga cierta dirección, tenemos que volver a poner a la inteligencia al mando, ¿no? Y a veces no es fácil, ¿no? Porque yo quiero una cosa y aunque me dé cuenta, o sea, me tengo que dar cuenta de que quizás no es lo mejor para mí. Eso creo que hoy, digamos, hay una filosofía de si lo sentís, hacelo, si te hace bien, si te hace sentir bien, hacelo, que por lo menos es un eslogan peligroso en ese sentido, ¿no?
Claro. ¿Te parece, Patricio, que cuando en una relación de pareja, en un noviazgo, hay este temor al compromiso, no digo simplemente el hecho de querer casarse más tarde de lo que en todo caso hacíamos hace veintitantos años atrás, como es en mi caso, digo que yo me casé a los 21 años, muy joven, pero digo, ¿te parece que cuando falta o hay ese miedo al compromiso es un signo de que hay, de que le falta madurez a esa relación, a ese noviazgo?
A ver, yo creo que sí, que como que es algo que hay que trabajar. A ver, creo que toda pareja implica cierto nivel de compromiso y en la medida en que, tal como decís, la pareja va creciendo, ese compromiso también va creciendo en algún punto, ¿no? Creo que es cierto que le tenemos miedo al compromiso porque lo vemos como algo opuesto a la libertad, y cuando el compromiso es como la coronación de la libertad, ¿no? Como yo quiero la libertad para elegir. Y cuando elijo me comprometo, digo un sí y digo muchos no. Pero de vuelta, ¿no? Vivimos una cultura que, por ejemplo, hay una empresa de telefonía muy grande cuyo eslogan hoy es elegí todo. Entonces vivimos una cultura que nos hace creer que podemos elegir todo y eso no es cierto, porque hay decisiones que son incompatibles. Entonces, hay que ver después cada caso, ¿no? Hay que ver la historia personal de cada uno, quizás. El dicho antiguo, el que se quema con leche ve la vaca y llora, quizás hay una historia ahí que sanar todavía, y eso es como hay que ir descubriendo persona a persona, pareja a pareja. Pero sí, totalmente, digamos, la madurez de la relación debería ir llevando un mayor compromiso.
Estamos en Argentina discutiendo desde hace algunos años ya el valor de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, no solo en Argentina, ¿no? En otros países también está en permanente debate. Digo, el valor de la vida es como que ha perdido algún sentido. La apertura a la vida en una relación también de pareja, ¿habla de la madurez también del amor? ¿Qué perspectiva joven tenés para compartirnos en ese sentido?
Sí, mira, a mí me gusta mucho, sí, este es un tema, como vos decís, muy muy debatido, muy polémico, el tema de la apertura a la vida, y yo creo que también acá hace falta como un cambio de paradigma. Es como que vivimos una sociedad a veces que nos hace desconfiar de la salud, que nos hace desconfiar de nuestro propio cuerpo. Y como es el caso de la fertilidad, ¿no? La fertilidad es salud, y hoy la vivimos como algo que hay que tratar, que hay que hormonizarse o que hay que, digamos, bloquear, o que hay que desconocer. Y así, por ejemplo, en el caso de hay muchas mujeres que pierden poder de decisión sobre su propio cuerpo porque no lo conocen, porque no saben cómo funciona, digamos, porque no saben que son fértiles en determinados periodos y en muchos otros no. Entonces, digamos, creo que acá, sí, apertura a la vida es un tema seguramente a discutir y a charlar en una relación, que a veces creemos que, como muchos temas de fondo, ¿no? Creemos que todos pensamos igual y digamos, cuanto antes nos demos cuenta de nuestras diferencias o de nuestras coincidencias, mejor, ¿no? Yo me acuerdo, tengo un amigo que me contaba que un primo se casó y se dio cuenta, después de casado, que su mujer no quería tener hijos, por ejemplo. Claro. Y esa es una charla que hay que tener antes, ¿no? Es una charla muy constitutiva del propio proyecto de vida personal y familiar que estamos encarando, y esas charlas importantes son las que digo que a veces nos dan miedo, en etapas, ¿no? Como al principio de la relación, cuando uno empieza un noviazgo o lo que fuera. Pero con el correr del tiempo hay que animarse a ir teniéndolas, porque es la única manera de saber si hay un proyecto juntos, un proyecto común, juntos o no lo hay.
Yo vuelvo al tema de la solidez, perdón, y la perdurabilidad del amor en el tiempo. ¿Cómo beneficia a los hijos el hecho de nacer en una familia donde el papá y la mamá se llevan bien y hay una, no solo llevarse bien, digo, se aman concretamente y tienen esta perspectiva de eternidad de ese amor? ¿Qué diferencias puede haber en una criatura que se crea, que se cría, digo, y crece y madura en una familia fundada en esa perspectiva con un niño, una criatura que lamentablemente le toca criarse en un hogar donde no está, donde está este riesgo de ruptura está de manera permanente?
Mirá, ahora acá cada familia es un mundo y hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque cada familia, o sea, especialmente cuando transitan situaciones de dolor. Y lo que sí podemos saber es que, tal como vos decís, que lo mejor que puede hacer un padre, una madre por sus hijos es amar a su cónyuge, ¿no? Es decir, la estabilidad y la solidez del vínculo de los padres se reflejan y benefician en un montón de sentidos al niño. Y eso es algo que es muy doloroso cuando no pasa, pero digamos, y a veces por no estigmatizar o por no revolver ese dolor, no hablamos de ello, pero es algo que todo el que ha vivido una separación de cerca, le haya tocado en su propia familia o lo haya visto, digamos, de cerca en una familia amiga o cercana, lo sabe, o sea, y no se lo puede ocultar a sí mismo, ¿no? Entonces, dicho eso, más allá del dolor, después hay indicadores sociológicos que se pueden ir a buscar, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo un dato nomás, en Estados Unidos se veía que en el año 2014 la deserción escolar era mucho mayor en hogares, digamos, reconstituidos o con arreglos familiares distintos al de padre y madre biológicos viviendo juntos, ¿no? O sea, aumentaba el porcentaje de deserción escolar. ¿Eso quiere decir que te va a pasar a vos? No, no quiere decir eso, porque cada familia es un mundo, pero sí que aumentás el riesgo, ¿no? Y así hay muchos indicadores de más riesgos de delincuencia o de caer en el consumo de alcohol o de drogas ilegales. Entonces, digamos, las estadísticas sociológicas en ese sentido se pueden ir a buscar y van a confirmar, creo que esta experiencia a la que vos apuntás, que todos tenemos, que es que la solidez del vínculo del amor de los padres le da estabilidad y una plataforma de crecimiento mucho mayor a los hijos.
Patricio, sos marido, sos padre. ¿Cómo te parece que hay que contribuir cada día a regar la plantita del amor? Digo, te lo pregunto esto porque pensando un poco y reflexionando en la preparación de este cuestionario, me venía a la cabeza el consejo del Papa, ¿no? Acerca de la ternura. Digo, el Papa lo dice para todos, esto de ejercer la ternura tal como el propio Jesús la ejerce con nosotros. Pero digo, ¿te parece que en el matrimonio también está esto como una condición muy necesaria para regar cada día, para hacer crecer un poco más cada día el amor en la pareja?
Totalmente, totalmente. Y es un desafío, ¿no? Porque cuando uno se casa y empieza a convivir con una persona, es como que ahí, digamos, se pone en juego toda la persona, se pone en juego todo lo bueno que veías, todo las cosas que no te gustaban o que no compatibilizan tanto, se ven más claras, y eso pasa de los dos lados, ¿no? Porque no, o sea, a veces caemos en la, digamos, en la necesidad de pensar que solamente el otro tiene errores. Y como vos decís, sí, hay que regar esto todos los días y para eso, digamos, es importante como los actos voluntarios de amor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como no solamente él, bueno, te doy un abrazo cuando me nace, te doy un beso cuando me nace, o preparo la comida que te gusta cuando me nace, sino a veces también cuando sé que es importante, o sea, cuando no me nace, pero lo hago igual porque es una forma de mostrar amor, ¿no? Y vuelvo a esto del sentimiento y la inteligencia y la voluntad, ¿no? Y la libertad, o sea, yo soy más libre cuando hago lo que quiero porque lo pienso y lo decido y no porque me dejo llevar por mis sentimientos. Entonces, totalmente, digo, es muy importante esto que vos decís, ¿no? En el día a día, no sé, a mí me gusta llegar y abrazar a mis hijos y saludarlos a cada uno y son muy chiquitos, ¿no? El más grande tiene 4 años, la más chica tiene 1, en el medio hay 1 de 3. Y es como, todavía es una fiesta para ellos que yo vuelvo a casa y atesorar ese momento y poder estar presentes a ese momento sin el celular de por medio, sin llamado de trabajo, aunque sea ese ritual de llegada o el ritual de irse a dormir. Tener momentos así en familia que sean como rituales son muy importantes y con la pareja también, ¿no? Rituales como de amistad. Con tu mujer, con tu marido, este es el rato que vemos una serie juntos, este es el rato que caminamos 5 minutos juntos, digamos, ahí cada pareja va encontrando cuál es su ritual, ¿no? Pero sí, tenerlos es fundamental.
Por último, porque bueno, no queremos quitarte más tiempo, seguiríamos hablando un montón de minutos, pero bueno, hay que respetar esas cosas. El lugar para la fe, o para aquellos que no tienen fe, el lugar para la trascendencia dentro de la relación de pareja para que contribuya a crecer ese amor. ¿Cómo te parece que tiene que ser? ¿Cómo tienen que ser esos espacios en tu propia experiencia? Bueno, y lo que verás también en otras parejas, ¿no?
Sí, mira, primero hablaría de la experiencia de las familias, como uno de los caracteres de las que tienen fe, y yo creo que la vida religiosa común, digamos, la vida de fe compartida es muy importante. La familia que reza unida permanece unida, eso creo que se cumple. Y creo que digamos, la fe y la gracia nos dan un poder justamente sobrenatural, ¿no? O sea, yo cuando amo a Clary, cuando amo a mi mujer y cuando ella me ama a mí y estamos de la mano de Cristo, digamos, es Cristo que la ama a ella a través mío, y viceversa, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo mejor que podemos darle porque aumentamos nuestra capacidad al infinito, ¿no? Y eso hay que cultivarlo, digamos, hay que trabajarlo, hay que trabajar esa mirada trascendente de la providencia en nuestras vidas, de la vida de la gracia y del amor de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y para aquellos que quizás no tienen fe, sí, como vos lo decías, creo que es muy importante tener una mirada de trascendencia. O sea, un amor, cualquier vocación humana puede tener cualquier profesión, cualquier manera de vivir la vida, de ganarse la vida y demás, pero tiene que ser una vocación de amor y de trascendencia, digamos, porque estamos hechos para salir de nosotros mismos. Y ese amor tiene que manifestarse afuera. Puede ser en hijos o puede ser en otra cosa. Puede ser en una obra de caridad, puede ser como muchos religiosos y consagrados dedicados a la evangelización y a la alabanza de Dios, digamos, de cualquier manera, pero cultivar esta mirada de trascendencia en las relaciones, en el amor y en el día a día, creo que es la clave para que esas relaciones y esos amores crezcan.
Patricio, ha sido un verdadero gusto. Después de conversar con vos, da aún más gana de celebrar bien hoy para todos los que tenemos la gracia de estar enamorados. Y para aquellos que, bueno, que ya por ahí el tiempo les ha quitado el amor en el día a día, me imagino que la memoria agradecida de haberlo vivido también es una gracia para tener presente y por la cual agradecer. Así que, bueno, ese agradecimiento también te lo comparto, ¿eh? Muy amable, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a usted por llamarme.
Chao, Patricio, que estés muy bien.